Teresa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Això és COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com de costum us parlo sempre molt de gust. I de seguida parlarem ja de la varola del mico, que ja està afincada a Catalunya, ja ha arribat a Catalunya, va arribar la setmana passada. Quan parlo de setmana passada, parlo de divendres. Dijous ja es van confirmar 4 primers casos a Catalunya. Doncs parlarem de la varola del mico amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, el Daniel López Acuña. Mireu, ja es pan amb això, i és normal. Venim d'on venim. Però ja ho sabeu, i si no, us torno a repetir, us torno a avançar, i el doctor Daniel López Acuña de seguida també ho confirmarà. No té el mateix nivell de contagietat, d'expansió, aquest virus que evidentment el de la Covid. El de la Covid és una cosa històrica, no? Però és normal estar amb les orelles aixecades i tenir una certa por venint d'on venim, no? Doncs de seguida parlarem de tot això, entre d'altres coses. Però abans anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Bon dia, Carlos.
Què tal, José Miguel? Molt bon dia. El sol i les altes temperatures ens acompanyaran, doncs, gran part d'aquesta setmana que avui comencem, eh? Ara bé, ara com ara no preveiem a mitjà termini un episodi de temperatures tan elevades de calorada com la que ens vam trobar fa un parell de setmanes. Serà, això sí, una setmana marcadament de cel serè, temperatures cap amunt, ambient d'estiu, 26 graus a la Lleida, 23 a Tarragona, Barcelona i Girona, 18 a Andorra la Vella.
Molt bé, com es circula per la xarxa viària?
Doncs mira, tenim molta tranquil·litat, no és un dilluns especialment complicat a les carreteres, per tant, fluïdesa, i al transport públic no hi ha problemes.
Molt bé, i què destacarem de l'actualitat?
De l'actualitat, doncs mira, molta actualitat i molt variada. Et faig dos apunts ara. Avui mirarem una mica el cinema. Saps que amb això de la pandèmia els cinemes han tornat a obrir portes, sí, la gent hauria d'anar al cinema, però no hi va. La gent no hi va. La gent ha canviat els hàbits. Suposo que hi ha moltes altres formes de gaudir i de passar-s'ho bé. I, per tant, la gent no va al cinema. Hi ha preocupació al sector, hem sortit al carrer, hem parlat amb la gent si van o no van al cinema, i si no van, doncs per què no hi van. Els escoltarem a les 2 de la tarda i 20 minuts, i també estarem molt atents a la Guàrdia Urbana de Barcelona, que està presentant aquest matí, ho fa hores d'ara, des de les 12, el seu responsable de seguretat, el tinent d'alcalde Albert Batlle, el dispositiu de seguretat de cara a aquest estiu. Un estiu que es preveu, jo diria que complicat, hi ha ganes de sortir, hi ha ganes d'estar al carrer, vindrà molt turisme i, per tant, tot fa preveure que pugui ser un estiu d'aquells d'una ciutat de Barcelona, tot i el que ha passat i tot i els esforços que la senyora Colau fa perquè no vingui, una bona Barcelona plena i plena de turistes, eh?
Molt bé, Carlos, gràcies. A l'hora més.
Vinga, a l'una tornem, adeu.
L'actualitat esportiva de casa passa per les mans i la veu del José Luis Gil. Com estàs? Bon dia, benvingut.
José Miguel Cruz, companys, què tal? Molt bon dia.
Que en destacarem de l'actualitat de casa, perquè ja són també reines de la Copa de la Reina.
Sí, senyor.
El Barça femení, molt
Victoria
bé.
Victòria del Barça 6-1 davant del Sporting de Huelva, tercera Copa de la Reina consecutiva per un Barça, el femení, que ara mateix és, no sé si dir-li la joia de la corona de Can Barça, aquest equip de Jonathan Giraldez. Per cert, Jonathan Giraldez hauria, en bona lògica, de ser notícia en clau de renovació aquesta setmana que comencem, però es va imposar la lògica i es va imposar el pronòstic en aquesta victòria del Barça a la final de la Copa de la Reina. Sí, en aquest estadi, al Corcón, sí, en aquesta hora, 11:45 del migdia, que deixa una mica de desitjar. Sobretot tenint en compte que estem immersos dins d'aquest corrent que vol fomentar el futbol femení, posar-lo a l'aparador, posar-lo una mica en un primer plànol, més en un primer plànol de l'actualitat. Home, si t'emportes la final de la Copa de la Reina al Corcón a 11:45 del matí, doncs, home,
no seria... No és un favor, no és un favor.
Efectivament, no seria favor, millor manera d'ajudar al futbol femení.
Sap que penso que també les institucions haurien de donar un recolzament. Vaig trobar a faltar algun representant de la Casa Reial per donar la Copa de la Reina.
És Copa de la Reina. Pregunti vostè a l'ala este de la però, Casa Blanca,
però,
no?
No, és una crítica ni molt menys,
No, sí.
Però aviam, igual que la Copa del Rei...
Em sembla raonable...
Està sa majestat, doncs...
Em sembla raonable que faci vostè aquesta crítica i que alguna vegada es veiés a la Reina lliurant la Copa de la Reina, que per això és la Copa de la reina. No, no, estic molt d'acord en aquest comentari i en aquesta línia que vostè ha fet. I ja que hem començat parlant de futbol femení, doncs, escolti, hem d'analitzar la moneda d'aquest cap de setmana, que té dues cares. La cara bona, l'ascens del Levante i les Planes a la primera femenina. Tindrem dos equips catalans la propera temporada a la primera femenina, el Barça i el Levante i les Planes, després del Levante i les Planes 2, Espanyol 0. Patacada, cop i mazazo, que diuen, pel femení del Espanyol, que després del fitxatge d'Adriana i d'una remuntada a la Lliga molt meritòria, doncs al final s'ha quedat a les portes de l'ascens, i això obligarà evidentment a fer alguna mena de moviment en el femení blanc i blau. Què és el que passa? Doncs, i ja continuo lligant el discurs, que l'Espanyol, doncs, estan mirant de fer oficial a les properes hores. Properes hores podria ser aquesta tarda, properes hores podria ser demà, la oficialitat del fitxatge de Diego Martínez com a nou tècnic del masculí del Espanyol. Mao ja parlava ahir a la plec de penyes de l'UBE que s'adaptarà al nou entrenador, l'UBE que s'adaptaria Diego Martínez a les estructures del Espanyol. Per tancar futbol de primera, doncs escolti, el Barça, d'una banda, Lewandowski a les últimes hores ha dit que veu molt complicat jugar al Bayern de Munic la propera temporada, és un dels objectes de desig del Barça, que demà té una junta directiva important. La fan a la Jonquera, gairebé a la frontera, com aquí el qui diu.
Per si cal.
Perquè han de decidir si convoquen assemblea extraordinària o no. Per què convocarien assemblea extraordinària, informa Víctor Navarro? Per o bé vendre actius del club, que necessiten el suport d'aquesta assemblea extraordinària, o vendre un percentatge dels drets de televisió. Lo que li he vingut comentant sota la denominació palanques financeres. Doncs per activar alguna d'aquestes dues palanques financeres cal el suport de l'assemblea, en aquest cas en una assemblea extraordinària. I en parlarem de... Oiga, la pregunta que està al subconscient de molts seguidors del Barça. Oiga, ¿y estos del Madrid cómo lo hacen?
Silencio elegante.
Silencio valorativo. Aquests del Madrid, com és possible que el Barça amb Messi no hagi sumat les lligues de campions que està sumant amb una relativa freqüència al Madrid? La culpa és de que l'estil ho té tot monopolitzat, no? Bueno, ja veurem. I per rematar el bloc de futbol, el Girona jugarà la promoció d'ascens a primera divisió contra l'Eibar, aquest dijous ja al partit d'anada a Montilivi, diumenge a la tornada a Ipurua, i el Nàstic de Tarragona lluitarà per pujar a la segona divisió, ha de superar dues rondes, la primera contra el Racing de Ferrol a territori gallec. No serà precisament fàcil.
José Luis, gràcies. A la una més.
A la una més, senyor.
Cuida't, fins adeu. Després. De seguida parlem d'aquesta verola del mico que s'escampa. Hi ha una certa alarma, amb raó, perquè venim d'on venim. En parlarem de seguida amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, el doctor Daniel López Acuña, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93 595 1919.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando pues como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días.
La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas bajas cifras ya están teniendo consecuencias.
Los retrasos para ver al psiquiatra, por ejemplo,
los llaman supermercados fantasma porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además, algunas...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Hablamos con Área Jurídica Global. Tenemos a Ariadna López y a Javier López. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué campos abarcáis en Área Jurídica Global?
Bien, en Área Jurídica Global somos abogados y podemos tocar realmente el asesoramiento cualquier parte del derecho. Si es cierto que estamos especializados en el deudor, aquel señor, empresa o persona física que no puede pagar sus deudas, que quiere refinanciarlas y no lo consigue, que le llaman las empresas de recobro, que está en ASNEF, pero realmente servicios porque una vez que entran los clientes con esa necesidad jurídica, que entendemos que somos, sinceramente, de los pocos en España que la conocen perfectamente, todos son ejecuciones hipotecarias, problemas con deudas, una vez que entra en el despacho, cualquier tipo, ¿verdad,
Ari? Sí, sí, de
cualquier
hecho, ya
tipo
lo
de servicio
el,
jurídico le puedo
el poner. Nombre ya es Área Jurídica Global, tocamos todas las ramas del derecho y estamos especializados, de hecho, iniciamos en el derecho bancario y concursal.
No olvidemos que hay 190 abogados en plantilla, o sea que y tenemos cobertura absolutamente en toda España, con lo cual podemos dar servicio en todas las áreas globales jurídicas, de ahí el nombre, ¿verdad?
Si me permitís, hoy os voy a preguntar por el ASNEF. ¿Qué es el ASNEF? ¿Quién va a parar al ASNEF y cómo se sale del ASNEF?
Pues el ASNEF es ese registro donde los bancos o empresas, cuando hay un impago, sea pequeño o no, y bueno, intentan reclamarlo y no lo consiguen, nos ponen en este registro, ¿no? En formato de apunte, que llamamos. Pueden ponerte, por ejemplo, por 15 euros por no haber pagado un recibo de una compañía telefónica.
¿Hay una cantidad mínima o no?
No, no la hay. Debería haberla.
Por un euro o 50 céntimos te podrían poner.
No deberían, pero lo hacen.
Ajá.
Aquí es cuando podemos reclamar y conseguir que muchísimas personas, los ciudadanos españoles, puedan salir de estos registros de morosidad, que no solo está ASNEF. ASNEF es el más conocido y el que conocemos de manera coloquial, pero hay muchísimos más.
El Salvadex, el CIREX, Infodeuda, hay diferentes. Pensar que en Estados Unidos ASNEF pertenece a Equifax, es una compañía americana. En Estados Unidos ya están poniendo registros, en lugar de morosidad, en registro negativo, registros positivos. ¿Por qué no hay un registro donde cuando tú vas a pedir dinero a un banco, el banco mira el registro? Sí, aquí sale que usted paga puntualmente. No, te mira el registro de cuando igual alguna vez no has podido pagar. Eso es como el chiste. Mire, le llama al banco al cliente. Oiga usted, le llamo porque tiene usted un descubierto de 1.500 euros en la cuenta. Le dice, vamos a ver, disculpe, ¿está usted en línea en el ordenador? Sí, sí, ¿puede usted mirar la misma fecha del año anterior? Y dice, pues sí, lo miro y dice, ay, mire, estaba usted en positivo en 1.500. Y dice, oiga, y yo le llamé. ¿No? ¿Por qué no hay un registro de morosidad positiva? No lo hay un registro de morosidad negativa. ¿Y qué dice Europa? Que gracias a Dios somos europeos. Que si usted no está de acuerdo con ese registro de morosidad, obligatoriamente por ley le tienen que dar de baja. Y si no, puede usted pedir una indemnización por derecho al honor. Siempre que no haya una sentencia judicial firme que acredite que usted debe los 1.417... Porque además tiene que salir la deuda exacta.
Ajá.
Si además te han puesto por una deuda superior, porque bueno, pues como pasa con Hacienda, Seguridad Social y con la mayoría de entidades, que tienes una deuda, un descubierto en cuenta, y hay sentencias claramente que te dicen que los descubiertos en cuenta es interés cero, porque el banco te ha dejado ese descubierto porque el banco ha querido. Luego no te puede poner un descubierto. Hay tantos abusos que si tú no estás de acuerdo y no hay una sentencia firme, tienen que darte de baja. Y si no lo hacen, una indemnización de hasta 10.000 euros. El otro día un cliente por 50 euros, creo 52 euros, le hemos conseguido una indemnización de 10.000.
Pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano, no solamente en estas cuestiones de ARNEF, que es lo que hemos explicado de forma concreta, sino en cualquier otro tema que puedas tener algún problema. Consulta 990-1716, 990-1716, o en la web areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com. Y el teléfono, vuelvo a repetir, 990-1716. Ariadna, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros.
Como siempre.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parola del mico s'escampa. Ja s'han començat a identificar els primers casos a Catalunya. Ja va passar això dijous, divendres de la setmana passada. Però com ens hem de preocupar? Hi ha d'haver una certa alarma social? Quines són les prevencions? Parlem amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, el doctor Daniel López Acuña, ben conegut del programa. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel.
Pues ahora hablamos de la viruela del mono, que no sé, yo no quiero hacer comparativas. ¿Debería haber una alarma social ya con esto o no nos ha de preocupar demasiado?
No, yo creo que estamos muy sensibilizados naturalmente por la pandemia de COVID-19 y con razón, y es importante establecer una alerta epidemiológica para poder estar al loro, para poder estar alertas para detectar estos brotes de viruela del mono, pero no hay una comparación en cuanto a que la viruela del mono no tiene el potencial de transmisión masiva y de fácil contagio como COVID-19 que nos pudiera conducir a un fenómeno pandémico o un fenómeno epidémico de grandes proporciones. Aún así, es una enfermedad que debemos frenar para que no tenga una extensión mayor, que, insisto, no es una enfermedad nueva como la COVID, no es un virus nuevo, es un virus que se conoce desde 1958, es una enfermedad que fue reconocida por primera vez en 1970 en humanos, que está presente en reservorios animales en África, en simios y en roedores, que hace un paso al hombre esporádicamente por contacto con mascotas contagiadas y que es rara, endémica, pero está presente en África. Y que debo decir esto porque a veces he visto que hay confusión en los medios y en la ciudadanía. No es que haya regresado la viruela, no es que se haya reactivado la viruela. Esta es una enfermedad producida por un virus parecido al de la viruela, pero distinto. Uh-huh. La viruela humana fue erradicada en 1980 y por eso se dejó de vacunar en 1980.
Pero sería un primo segundo este virus de la viruela.
Es un primo segundo de la viruela humana.
Yo había oído, perdona, Daniel, que te interrumpa. Bueno, había oído, he leído que o se ha dicho que la vacuna de la viruela, por eso ahora se están planteando adquirir, exacto, vacunas, es efectiva en un 85% contra este primo segundo de la viruela.
Exactamente. Por fortuna, aun cuando no hay una vacuna, eso hay que también aclararlo, no hay vacuna contra la viruela del mono, se puede usar la vacuna contra la viruela humana por estar dirigida a un primo hermano viral de esta epidemia o esta enfermedad infecciosa, y esto ayuda a no desarrollar la enfermedad. Pero hay que aclarar que no se trata de una vacuna para ser utilizada masivamente, sino es una vacuna para ser administrada en los contactos estrechos tempranamente para evitar que desarrollen la enfermedad. Y por eso yo creo que lo más prudente es, por supuesto, adquirirla, como lo van a hacer todos los países europeos, pero además utilizarla como se utilizó en los brotes epidémicos que se produjeron hace 20 años en Estados Unidos por esta enfermedad, en una forma de vacunación concéntrica o en anillos, que lo que hace es vacunar a las personas que tienen un contacto estrecho con los casos. personales o porque son profesionales sanitarios que han estado en contacto estrecho con pacientes.
Bien, ¿qué tasa de mortalidad tiene? ¿Cómo de grave es para las personas que se puedan contagiar?
Hay dos variantes del virus que se reconocen, una en la República Democrática del Congo y otra en el resto del África Occidental. Por fortuna, la que nos está afectando es la del África Occidental. La de la República Democrática del Congo tiene una letalidad de 10% y esta de África Occidental de 1%. Pero esas son letalidades en situaciones africanas de precariedad de sistemas sanitarios y de situaciones de pobreza y marginación. Hasta el momento lo que estamos viendo son casos que no son casos severos, son casos muy aparatosos por el tipo de exantema que se produce de la erupción que dura 3 semanas, con fiebre, con inflamación de ganglios, pero nuestro problema fundamental en estos momentos es frenar el contagio para contener los brotes, pero no es que esto esté implicando una severidad o una letalidad severa.
Pues doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Encantado, José Miguel.
Doncs calma, paciència i tranquil·litat. És normal que podem estar espantadíssims, amb el tema és que venim d'on venim i és normal que això passi. Doncs de seguida parlarem de dues coses. Primer, parlarem de plaques solars, parlarem de l'energia fotovoltaica i parlarem de medi ambient. Aprofitarem, serien dues peces o dues xerrades sobre medi ambient. Primer, des del punt de vista energètic i després des del punt de vista alimentari. Per què? Doncs perquè parlarem amb la doctora Diana Díaz, investigadora de l'IDIVA i professora de Nutrició i Salut de la UOC, per parlar d'una qüestió clara i possiblement de futur. Consumir insectes ajuda, o pot ajudar, a combatre el canvi climàtic. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de present i de futur. Ja va començar fa temps, però ara ja el canvi energètic, el canvi de model energètic és urgent, malauradament per moltes condicions que tots coneixeu, El fet d'instal·lar plaques d'energia solar doncs a les nostres teulades cada cop serà una qüestió freqüent i no trigarem a veure un paisatge des de dalt, no?, ple de plaques solars per fer-ho tot molt més sostenible i que energèticament tot sigui més aprofitable. No oblidem que estem a un país amb una d'hores de sol que no s'acaba d'entendre que encara això no estigui començant i no estigui del tot implantat. Parlem amb Solar Profit, que és una empresa que es dedica precisament a això. Segurament l'heu sentit, no? I parlarem amb el CEO de Solar Profit, el Roger Fernández. Roger, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I és això, amb les hores de sol que tenim a Espanya i encara sembla que és difícil posar, o era difícil posar unes plaques a la teulada.
Sí, la veritat és que ha canviat. En els últims anys la tendència respecte a les instal·lacions d'autoconsum doncs, ha canviat per bé. Sí que fa uns anys doncs, costava molt convèncer a les persones i a les empreses de que fiquessin aquesta instal·lació, però jo crec que en els últims 3 anys hi ha hagut un gir, hi ha molta més confiança des de les administracions, no? El missatge és molt més positiu i la gent ja ho comença a veure, qui més qui menys té un veí o l'empresa al costat que ja s'ha instal·lat, i realment doncs estem vivint ara mateix una explosió d'instal·lacions. No? Mm.
Quins són els beneficis pel consumidor particular i per les empreses?
Bueno, jo crec que els beneficis hi han dos molt, molt clars, no? El primer és l'estalvi energètic que et genera respecte als teus costos, que la veritat és que en els últims mesos doncs la factura de la llum ha sigut un tema que ha començat a ser molt, molt important, no? per les pujades, i aquí és on ataca directament una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum perquè et redueix la factura pràcticament a zero, no? Per exemple, amb els sistemes que estem començant a instal·lar nosaltres amb bateries, doncs realment aconseguim estalvis pràcticament de zero, no? I l'altra també, l'altra qüestió molt, molt important, doncs és el fet de poder col·laborar amb el teu granet de sorra a fer que aquest món sigui més sostenible, no? I que deixem un món millor a la gent que està, però també a la gent que vindrà, no? Jo crec que aquestes dues qüestions doncs, són les principals, i després també tenim el concepte de la dependència o la no dependència, no? Doncs, d'altres fonts que no provenen d'Espanya o que no estan sota el nostre control, no? com són les energies fòssils. Mm.
Doncs ja sabeu, és una aposta de futur en qüestió de manteniment, en qüestió de sostenibilitat de cara al futur, de cara al medi ambient. I a Solar Profit doncs, es poden aconsellar. Si us interessa, mira, solarprofit.es és la seva web, solarprofit.es, allà ho trobareu absolutament tot. Roger Fernández, CEO de Solar Profit, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Curiós que en qüestions de plaques solars sigui Alemanya que encara ens passi la mà per la cara. És interessant, això, de reflexionar, sobretot quan parlaven al principi de tot això amb el CEO de Solar Profit, que amb la quantitat d'hores de sol que tenim a Espanya. Bé, parlem d'una altra qüestió també mediambiental, i és una qüestió d'aliments. No sé si sabeu que prop de 2.000 espècies d'insectes que són consumides per humans poden ajudar a combatre el canvi climàtic. Està clar totes les propietats que poden tenir els insectes com a substitut o com a reforç de la dieta. Fins aquí, científicament, podem estar tot d'acord i mediambientalment estem d'acord, però, ostres, culturalment, amb això tenim un problema. Un problema d'acceptació, tot això, eh? Bé, parlem del tema dels insectes com a aliment amb la investigadora de l'IDIBA i professora de Nutrició i Salut de la UOC, la doctora Diana Díaz. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Bé, està bé això de menjar insectes, però, ostres, és que culturalment es fa una mica cuesta arriba, eh?
Totalment d'acord. De fet, un dels majors reptes que tenim ara mateix és saber com incloure els insectes en la nostra dieta, perquè ja els estudis ens estan dient que beneficiosos són, no només per nosaltres, sinó pel planeta, però clar, s'ha d'acceptar, no?
No, estic d'acord. Bé, com ajuda això al combat al canvi climàtic i a la nutrició? Perquè no només serà qüestió de canvi climàtic, sinó també qüestions en aquelles àrees del planeta on es passa gana. També això podria ajudar, no?
Exacte. Bueno, tal com deies, és molt difícil, no?, que puguem aturar 100% l'evolució del canvi climàtic, però el que podem intentar fer és ralentitzar-lo el màxim possible. I un dels problemes que tenim és la població mundial. Som molta gent i serem més encara d'aquí a 30 anys. Diuen que gairebé 10 bilions de persones en el món. Uh-huh. I això pues, suposa que necessitarem molts aliments per mantenir totes aquestes persones, no? I sobretot molta proteïna, que ara mateix estem com aprofitant dels animals. Però, clar, això haurà de canviar una mica la situació com perquè puguem conviure tots junts i sobretot que puguem conviure sense una desnutrició, com bé deia. Llavors, el fet de buscar noves alternatives o fonts alternatives de proteïna és una de les coses més importants que estem veient ara. De fet, pensa que tots els diners que s'estan donant, les beques de recerca a nivell europeu, s'estan encaminant a trobar aquestes noves fonts.
Parlem, quan parlem d'insectes, estem parlant de grills, parlem d'escorpins, per exemple, parlem d'aquests animalons que la seva producció doncs és molt més amable pel medi ambient que no pas la vedella. Però saps una cosa? L'altre dia parlava d'això, dels insectes, i em va dir un amic meu: mira, saps què passarà al final? Que els pobres menjarem insectes i els rics menjaran vedella.
Bueno, si volem podem mirar-ho així. El més important, no sé si són separar-ho entre pobres i rics, és que tothom arribi a tenir les fonts de proteïnes necessàries, no? És a dir, les quantitats de proteïnes necessàries independentment de la font. El problema que tenim ara mateix és que tenim tanta gent que està morint en el dia a dia per desnutrició, que se li diu desnutrició proteico-energètica, justament, que és un també dels reptes mundials, no? Que acabar amb aquesta desnutrició a certs països. Llavors, el fet de que tinguem una alternativa de fonts de proteïnes, que a més ens aporta pues, quilocalories, no? Energia, ens aporta micronutrients, ens aporta aminoàcids del valor biològic, que se li diu, no? Aminoàcids essencials que necessitem incorporar sí o sí a través de la dieta. Això, en realitat, canviaria totalment el paradigma si ens encaminem en aconseguir aquestes noves granges d'insectes que se li diuen.
Però està aquí convenç que un sopar de Nadal menjar grills. O sigui, això ara mateix, doctor, és complicat. Penso que és la gran barrera, no?
Clar, a veure, les barreres culturals sempre crec que són les més complexes de totes, no? De poder incloure-ho com un aliment habitual. Potser hem de començar a pensar en el poder consumir insectes des d'un punt de vista de no menjar l'insecte sencer com a tal, sinó aconseguir produir certes farines o certs aïllats de proteïna per fer
alguna
que potser sigui més acceptable.
Tipus hamburguesa. Ara com és allò de l'hamburguesa vegana, que no és car, però sembla car. Una cosa així seria, no?
Exacte, ho has entès perfectament.
Això,
de crear aliments que visual i sensorialment ens recordin allò que estem més acostumats, i que potser això només és un tràmit que hem de fer durant una temporada fins a anar a poc incorporant els insectes i poder consumir-los com a tal, perquè si no també el fet de la producció d'aquesta farina per després aconseguir hamburgueses, pensa que si parlem d'impacte mediambiental estem utilitzant energies, produccions que potser no són necessàries. Llavors, pot ser només com una transició per acabar consumint insectes com a tal.
Home, però fins i tot fer aquesta farina, l'impacte seria ja menor, que sí. Seria menor, i és veritat, de passar de la vaca directament al grill, tal qual amb el cos, ostres, és difícil. Amb la farina seria una altra cosa. Això seria una altra història, Doncs, doctora Diana Díaz, investigadora a l'IDIVAP i professora del Màster Universitari de Nutrició i Salut de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies, sobretot.
Clar, imagina't, arribes a casa... No, avui pel sopar de Nadal tenim un matxembrat d'insectes. Ostres. Mira, pot tenir molt aliment, però si és disfressat amb la farina, com explicava la doctora, doncs talvé, potser, aquest trànsit cultural doncs sigui, perquè a Àsia estem farts de veure, no?, aquells puestos al carrer on pots prendre doncs grills, formigues, coses així. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió important de salut, el sòl pelvià. Tenir problemes amb el sòl pelvià és una qüestió que s'ha de tenir molt en compte i, sobretot, ser previsor. De seguida parlarem amb Pelvicali sobre aquest tema del sòl pelvià i parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Bueno, Adriana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Estoy súper emocionada, soy súper fan, me alegraré la mañana.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar del suelo pélvico. Vamos a hablar del tratamiento del suelo pélvico, sobre todo cuando está debilitado. Y en Pelvicali son expertos en esto. En Pelvicali saben muy bien cómo tratar, cómo volver a fortalecer tu suelo pélvico. Y vamos a hablar precisamente con la directora de Pelvicali y coordinadora de las tres unidades de suelo pélvico, Liz García. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bien, claro, hablábamos de suelo pélvico y de ese debilitamiento del suelo pélvico. ¿Por qué es importante cuidar el suelo pélvico?
Claro, el suelo pélvico es muy importante por la función que desempeña, básicamente. Es un grupo de músculos. Y su función es sujetar las vísceras pélvicas en su sitio, es decir, la vejiga del pipí, el útero y el recto. Entonces, hay diversos factores de riesgo que contribuyen al debilitamiento de este grupo de músculos, como pueden ser el paso del tiempo, contra este no podemos hacer absolutamente nada, se va perdiendo colágeno en todos los tejidos del cuerpo a medida que van pasando los años. Luego está el embarazo, están los partos, los músculos aguantan mucho peso durante el embarazo, en los partos se estiran muchísimo y se rompen fibras musculares. Y luego el deporte de impacto, muy importante hoy en día porque está en pleno auge.
¿Qué es el deporte?
El deporte de impacto implica el correr.
A correr.
Saltos.
O sea, los runners, cuando se hacen maratones, saltos de altura, por ejemplo.
Crossfit, levantamiento de peso.
Ajá, sí.
Abdominales convencionales. Todo lo que implica una hiperpresión contra este suelo pélvico lo debilita. Luego tenemos la menopausia. En la menopausia hay un descenso muy marcado de estrógenos. Y luego, por ejemplo, episodios de tos crónica. Ahora estamos en primavera.
La tos también.
Rinitis alérgica, por ejemplo, procesos alérgicos.
Por ejemplo, el COVID, los que han pillado COVID que tienen esos ataques de tos también sería...
De hecho, sí, hemos tenido casos de gente que ha empeorado justo por el COVID, porque este último COVID ha dado mucha tos. Entonces, cuando tú te sometes a un proceso de tos crónica, pues es una hiperpresión constante en este suelo pélvico, que también es otro factor que lo debilita. Entonces, ¿el principal problema cuál es? Que este grupo de músculos que conforman el suelo pélvico, el 80% son totalmente involuntarios. ¿Síntomas que puede producir el debilitamiento de este suelo pélvico? Pues el principal y el más comentado es la incontinencia de orina. Pero ojo, existe de orina, pero también existe de gases y también existe la incontinencia fecal, porque una de las vísceras que sujeta también es el recto.
Ajá.
Luego, por otro lado, tenemos los prolapsos. ¿Qué es un prolapso? Es pues cuando una de estas vísceras que sujeta pues se cae. Entonces, que esto ¿cómo lo percibimos? Como una sensación de un bulto, de una pesadez en la zona íntima. Y luego también no podemos dejar de lado problemas en las relaciones sexuales, dolor o incluso falta de orgasmo.
O sea, y todo esto se podría arreglar, se podría recuperar con este fortalecimiento, ¿no?
Exacto. Uh-huh. ¿Cómo lo tratamos, estos problemas? Pues es una tecnología que salió ahora recientemente, fue patentada en el año 2018, y se utiliza un dispositivo que se llama Emseia. Digo la marca porque tiene la patente, es la de la casa BTL. Entonces, con este dispositivo se aplica una tecnología HIFEM, que lo que te hace es ejercitar estos músculos, sobre todo los involuntarios, para recuperar la fuerza del suelo pélvico. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio que tenemos con el Emseia? Pues la garantía de resultados, por supuesto, porque es un dispositivo que está evidenciado científicamente, que respalda la consecuencia de los resultados, ¿no? Por un lado. Y luego que es un dispositivo que ha sido muy bien aceptado por la sociedad, ya que es una silla, es una especie de silla que se utiliza con la ropa puesta, es totalmente ambulatorio y no invasivo. Tú vienes, la persona viene, se sienta en la silla, hace los 30 minutos de tratamiento, se levanta y reanuda la vida normal.
Pues invierte en calidad de vida, porque esto es invertir en salud y en calidad de vida. Estamos hablando de este debilitamiento del suelo pélvico. Puedes concretar una cita en Pelvicali en el 977-59-80-90. 977-59-80-90. Y si ahora mismo no memorizas o no apuntas el número, pues mucho más fácil puedes memorizar la web. Pelvicali.com, pelvicali.com. Allí encontrarás pues toda la información, pelvicali.com. Liz García, director de Pelvicali, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y bueno, ja tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem amb la temporada de bany, que ja oficialment s'ha inaugurat la temporada de bany. Un mes més tard del que és habitual per qüestions del temporal si manca de sorra. Doncs parlarem d'això. Hi ha un 15% menys de platges. Arribem a les dues. Continuem explicant a la una tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Estar informado.